Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Luego de dos semanas de no estar en el aire, consideramos imprescindible dedicar el espacio de hoy a la situación de Honduras.
Una encuesta para agregar una cuarta urna en las elecciones de noviembre detonó los planes desestabilizadores de la derecha hondureña. El rechazo de los tradicionales factores de poder desembocó en un golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, a quien sus opositores no le perdonan sus políticas hacia las causas sociales y simpatizar con el ALBA. Secuestrado y llevado a Costa Rica el 28 de junio del 2009, Zelaya busca retornar a su país para restablecer la paz y la democracia.
En la mañana del 28 de junio, mientras me prestaba a ir a ejercer mi voto en una encuesta popular promovida por el pueblo hondureño, fui víctima de atropellos, de asalto y de violación, secuestro. Fui apresado y expulsado de mi país por las fuerzas militares de Honduras. Fuerzas militares que hoy se han prestado y están en complicidad con la élite voraz que exprime y asfixia a nuestro pueblo. Obedecen sus órdenes, no defienden nuestra nación ni la democracia. Este zarpazo es en contra de la nación hondureña y ha puesto en evidencia ante el mundo que en Honduras todavía hay una especie de barbarie y personas que no tienen conciencia del daño que le hacen a nuestro país y a las futuras generaciones.
Que no te tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión, la indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia ninguno se encuentra en esta nación. Ponele mucha atención a esta canción de corazón. Es más lo bueno que aquí tenemos, más los que queremos, creemos en esta tierra, es una bendición. Mira Honduras con otros ojos, y esta es tu tierra. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecer.
Si los presidentes ahora lo van a poner los militares, lo van a poner los políticos abusando de una autoridad ilegítima, señores, estaríamos retrocediendo más de 100 años. Y estaríamos realmente imponiendo las cavernas y el garrote frente a la razón, la violencia frente a los procesos de participación ciudadana. Yo creo que esto debe ser inaceptable por todas las naciones del mundo como hoy lo han expresado. No podemos volver a ese tiempo en que los presidentes tienen que dormir vestidos y con las maletas hechas porque en cualquier momento lo asalta un grupo de mafiosos, narcotraficantes, o lo asaltan los militares y lo sacan del país. Esto es un golpe de Estado cruento que no se daba en Honduras hace más de 46 años. De 1963, donde fue derrocado el gobierno de Ramón Vidal Morales y el padre de Patricia Roa, que fue derrocado también en forma abrupta.
Para asegurar los intereses de la United Fruit, Estados Unidos invadió militarmente a Honduras.
En 1903.
En 1907.
Nueva invasión en 1911.
En 1912.
En 1919.
En 1924.
En 1925.
En 1933, la United Fruit impuso al presidente Tiburcio Carín.
Que no te tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión, la indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia ninguno se encuentra en esta nación.
Nuestra compañera Graciela Salzamendi formó parte de delegaciones internacionales de Alemania entre los años 1980 y 82, que visitaron Honduras y distintos países de Centroamérica. En la conversación telefónica que mantuvimos con ella, en la pasada semana, nos contaba.
Mira Honduras con otros ojos. En estas varias pasadas que hice por Honduras, donde me quedé en cada oportunidad varios días, te estoy hablando del 80, 81, 82, en que íbamos en el marco de estas delegaciones de observadores desde Alemania, y lo que nosotros observamos, además de la militarización, en aquellos años los hondureños a nivel popular, preocupados y enfurecidos por la situación, que el rol que estaba ocupando Honduras en Centroamérica, dándole cobijo a la contra. Honduras había tenido un terrible rol en el golpe del 54 contra Arbenz en Guatemala, y ya sabemos que Guatemala nunca más se recuperó. En aquellos años, 80, 81, 82, los hondureños nos preguntaban qué nos parecían los árboles de Tegucigalpa, y nosotros entendíamos inmediatamente el mensaje. Los árboles eran en realidad los soldados. Había más soldados en las calles de Tegucigalpa que árboles. Y una infinita miseria. Creo que en ningún lugar en aquellos años de América Latina y de América Central, donde ya había mucha, vimos tanta miseria. En el campo era terrible. Nosotros íbamos como observadores de campamentos de refugiados hondureños, en este caso, y había también algunos guatemaltecos. Y en los alrededores de estos campamentos, la miseria era mucho más infinita, la de los hondureños, que la de los propios refugiados salvadoreños, que la estaban pasando muy mal. Yo quería recordar esto, preguntarnos a todos, también a compañeros, amigos, a uruguayos, qué sintieron cuando vieron estas imágenes, que supongo que la televisión uruguaya pasó, de estos soldados bajando de camiones, rodeando la casa de gobierno, aterrorizando a la gente en la calle, deteniendo gente, secuestrando gente, desapareciendo. En lo personal, yo sentí algo muy intenso cuando vi estas imágenes el primer día, las primeras noticias. No podía creer que a 30 años se estuviera repitiendo de esta manera, de igual manera, lo que nosotros vivimos en la década de los años 70 y parte de los 80. Y al mismo tiempo, la forma en que fue secuestrado el presidente hondureño me recordó mucho a los dos secuestros y expulsiones de Bertrand Aristide en Haití. Tanto la primera como más adelante, en los años 2000, ocurrió lo mismo, ¿no? Fue secuestrado en la noche, a traición, echado, sacado, con una gran humillación, y transformado, porque estas dos situaciones que vivió Bertrand Aristide llevaron a que tuviera que negociar tanto para su regreso, que llegara siendo prácticamente otra persona, imposibilitado para hacer nada.
En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar.
Estabas hablando de los 80 en Honduras. ¿Cómo era el clima de miedo en la calle, en la gente?
En ese momento estaba el famoso general Martínez, que era un personaje siniestro, tan formado en la Escuela de las Américas como estos militares que ahora están al servicio del señor Micheletti y de la Corte Suprema hondureña. Es la misma gente formada en el mismo lugar, con los mismos métodos. Había miedo, había las dos cosas, muy estrechamente, había miedo, mucha ignorancia y mucha pobreza. Era una pobreza que veías, quiero remarcarla, porque la pobreza extrema, la miseria, no ayuda a esclarecernos, no ayuda a que seamos mejores, lamentablemente. Vi tanta gente arrastrándose en un carrito porque no tenía piernas, pero tampoco tenía para una muleta. Es muy significativo. Y en este momento, Honduras es el tercer país tristemente pobre de toda América Latina. Es decir, en primer lugar, Haití, Nicaragua y Honduras. Lo que es de destacar, que creo que es muy importante destacar, es que en aquellos años 80 no había movilizaciones en la calle. No había. Había secuestros, había desapariciones de activistas con nombre y apellido.
En mi país somos duros y el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz. Detrás de cada puerta está letra mi pueblo y ya nadie podrá silenciar su canción y mañana también cantará.
El presidente legítimo de Honduras llegó al poder en 2006 como un candidato conservador. Nunca abandonó su imagen de terrateniente, sombrero de vaquero, camisa informal, botas tejanas y un bigote tupido. Con Mel, por primera vez, un presidente se sentó a hablar con nosotros y nos explicó por qué no podía hacer todo lo que le pedíamos. Recordó Juan Barahona, un dirigente de Bloque Popular, una de las organizaciones que acompañó a Zelaya hasta el último día y que desde el golpe demanda su vuelta en la calle. Su padre, uno de los empresarios madereros más importantes del país centroamericano, y su madre, una maestra de escuela primaria. Zelaya entró a la universidad para estudiar ingeniería civil, pero según reconoció en varias entrevistas durante la campaña presidencial de 2005, se aburrió y largó los estudios. Volvió a su casa paterna y se hizo cargo del negocio familiar. Era un digno hijo de la oligarquía hondureña. Fue presidente de la Asociación de Industriales de la Madera, miembro del máximo órgano empresarial del país, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y se afilió al Partido Liberal, uno de los partidos tradicionales conservadores.
Los primeros 2 años de su gobierno no hubo señales de cambio. Era otro presidente de la oligarquía, hizo memoria Barahona. En aquellos años, el campo popular estaba en pie de guerra contra el poder. La organización de Barahona, Bloque Popular, y las coordinadoras indígenas y campesinas cortaban las rutas e inundaban las calles de la capital semana de por medio en repudio del Tratado de Libre Comercio que el gobierno anterior había firmado con Estados Unidos y que entró en vigor junto con el inicio del mandato de Zelaya. También reclamaban leyes para limitar a las multinacionales mineras y petroleras, frenar la deforestación y empezar un proceso de redistribución de la riqueza nacional.
Barahona no recuerda exactamente cuándo el presidente hizo clic, pero fue en los primeros meses de 2008. Honestamente, no sé qué pasó, pero el presidente sufrió una metamorfosis, dijo después de pensarlo unos segundos. Ese año se sumó al proyecto energético de Hugo Chávez, Petrocaribe, y más tarde al ALBA. Abrió a licitación las compras gubernamentales de combustibles, arruinándole el negocio a Esso, Shell y Texaco, ajustó el salario mínimo de la canasta básica, una medida sin precedentes en el país. Promulgó una ley de protección forestal, a pesar de su pasado de magnate maderero, y le pidió disculpas públicamente a Fidel Castro en nombre del Estado hondureño por haber prestado su territorio en los años 80 como base para la lucha antiguerrillera de Estados Unidos. Zelaya no es un revolucionario, pero intentó cambiar la historia de su país. Fue mucho mejor que todos los presidentes que se presentaron como hombres del pueblo, aseguró Barahona. La consulta que pretendía hacer el presidente Zelaya no versaba sobre su reelección. Eso ha sido una manipulación. La pregunta era la siguiente. ¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que emita una nueva Constitución de la República?
La condena al golpe de Estado fue mundial. El presidente Zelaya recibió el apoyo unánime de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la OEA, de los países del ALBA, y luego de ese apoyo internacional, el domingo siguiente a su secuestro, intentaba regresar a Honduras y aterrizar en el aeropuerto de Toncontín, Tegucigalpa. Escucharemos fragmentos de la emisión que realizara Telesur en esa fecha desde Caracas.
La destitución del general Romeo Vázquez de la jefatura del Estado Mayor detonaba el conflicto el 24 de junio. La medida correspondía al desacato de la Armada Hondureña a prestar su resguardo para la consulta. Los planes continuaron. La mañana del 28 de junio, cuando se realizaría la consulta, el mandatario constitucional de la nación era sacado de su casa intempestivamente. Zelaya fue llevado a Costa Rica. Se desarrollaba un golpe de Estado. Bajo un país militarizado, las figuras del gabinete constitucional eran perseguidas. El canal del Estado fue intervenido mientras la información permanecía oculta en los medios privados. Bajo la cortina mediática se instalaba el gobierno de facto. El pueblo hondureño se levantaba ante las autoridades impuestas. Las movilizaciones no tardaron en colmar las calles de Tegucigalpa. En marcha estaba la represión derivada de la asonada militar. El presidente constitucional Manuel Zelaya recibía apoyo internacional. Para el 29 de junio, el ALBA, UNASUR, la OEA, SICA y el Grupo de Río daban un espaldarazo a la legitimidad de Zelaya.
El toque de queda vamos a programarlo 48 horas. Y posteriormente,
en Tegucigalpa, los hondureños desafiaban la suspensión de garantías individuales. Roberto Micheletti destituyó autoridades en el país que apoyaban el retorno del presidente constitucional. Naciones Unidas abría su tribuna para denunciar la situación hondureña. Respaldado por sus pares de Argentina, Cristina Fernández, y de Paraguay, Fernando Lugo, el presidente Zelaya emprende su retorno a Honduras el 5 de julio desde Washington. Durante 4 horas de vuelo, el presidente Zelaya estableció comunicación cada vez que fue posible con Telesur y desde allí emitió mensajes al pueblo hondureño que resistía en las calles, en demanda de su retorno, y a los miembros de la Fuerza Armada de Honduras que lo reprimían. La canciller Patricia Rodas, quien también padeció la expatriación a manos de las Fuerzas Armadas de Honduras, compartía el sentir del mandatario Zelaya de retribuir el apoyo del pueblo hondureño en la calle.
Lo que tenemos que hacer es llegar al país del que somos, donde nacimos y para el que luchamos. Porque nadie, ni otros ni nosotros, tenemos el derecho a renunciar a él. Vamos con nuestro pueblo que también ha tomado riesgos, que también está recogiendo golpes, una gran represión. Pero en esta ocasión, a diferencia de otros momentos, este nuestro pueblo hoy no le tuvo miedo a nada.
Mientras esto ocurría en las alturas, en las calles de Tegucigalpa, los simpatizantes de Zelaya demandaban el retorno del mandatario hondureño.
¡Queremos al presidente!
El día de hoy, más grande que el día de ayer, ellos van, como ya sabemos, hacia las inmediaciones del aeropuerto internacional.
Miles de manifestantes, como ven, de manera pacífica, desarmados, con sus banderas, con sus pancartas.
¡Fuera Bolívar!
En este momento queremos que regrese nuestro presidente, el que el pueblo eligió.
¡Pueblo, madura! ¡Esa vaina es dictadura!
Al consumarse el golpe de Estado, el pueblo se arroja a las calles para defender su democracia y enfrenta la represión militar. La sangre corre y un joven se convierte en símbolo de resistencia. Precisamente acá quedan las huellas de esas balas militares que marcan la historia.
Están cercadas las fronteras hacia el aeropuerto, que hay policías en la parte externa y militares en la parte interna. Nos dicen que han empezado a golpear, que incluso han habido disparos.
Retenga esas tropas, general, se lo digo con todo el amor como hondureño, como amigo suyo que he sido durante años. Retenga esa masacre en nombre de Dios.
Un oficial, creo que fue el que se parapetó y disparó, le pegó el balazo en la parte trasera.
Presidente Zelaya, adelante por favor, hay disturbios, hay represión en el aeropuerto, 2 muertos a esta hora y también algunos heridos, adelante por favor.
Mire, es una ingratitud y es lamentable que las Fuerzas Armadas empiecen a reprimir una manifestación pacífica para recibir
al presidente que ellos han electo democráticamente. Es la voluntad del pueblo la que hay que respetar en una democracia.
Yo realmente siento cada vez más la necesidad de aproximarme a Honduras, de llegar a Honduras. Yo tengo que estar al lado del pueblo. Tengo que estar al frente del pueblo.
Señor presidente, miles de personas están arriesgando su vida en este momento en el Aeropuerto Internacional de Tegucigalpa. ¿Quiere una vez más mantener un mensaje, enviarles un contacto a los militares que están apostados en el aeropuerto?
General, no destruya a su pueblo y a su familia. Ayúdenos a rescatar, a tratar de considerar lo que han hecho. No pueden interrumpir. El pueblo está en las calles, no pueden gobernar, tienen un rechazo de todo el planeta Tierra, no hay un solo país que pueda aceptar lo que ustedes están haciendo. Retenga esas tropas, general, se lo digo con todo el amor como hondureño.
Con dolor se recuerda a los caídos de la resistencia. Las calles son escenarios de los abusos de poder de un régimen que utiliza la violencia y la desinformación para contener a sus detractores. Los militares evitan el arribo del presidente constitucional en un vuelo que significaba para la mayoría el retorno de la democracia en la nación centroamericana.
El ejército abrió fuego con balas y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Se reportan varios heridos, Marcela, 2 muertos, uno de ellos menores de edad. Pudimos ver los heridos. Terrible lo que ha pasado aquí, una masacre nuevamente.
Hay 2 muertos.
¿Cómo?
¿Ahí?
Hombre.
Hay 2 muertos y 40 heridos.
Intentamos hacer 2 pasajes sobre la pista de Tuncontín, la cual se encontraba altamente custodiada por efectivos militares y vehículos sobre la pista. Solicitamos aterrizar a la torre de Tuncontín, indicando que teníamos a bordo al presidente de la Asamblea General de la ONU, y nos fue negado en todo momento y nos amenazaron con ser interceptados.
Realmente ellos están impidiendo el aterrizaje, no autorizan, nos están amenazando con matar los aviones de la Fuerza Aérea y pusieron obstáculos en la pista para que no pudiéramos hacer el aterrizaje en la pista. Vehículos están metidos adentro de la pista y han entorpecido el aterrizaje en la pista, además de las amenazas del operador de Tuncontín de aeronáutica, diciendo que vamos a ser interceptados directamente por la Fuerza Aérea.
No existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz. No hay vitamina que alcance cuando del alma es la tos. Cuando sabemos lo que
hasta el golpe de Estado, Xiomara Castro de Zelaya, esposa del presidente derrocado, cumplía las tareas obligadas de una primera dama, no más. Participaba de una cruzada contra el SIDA, promocionaba programas sociales para ayudar a madres solteras y fomentaba la agricultura familiar. Carlos Reyes, dirigente del Sindicato de la Industria de la Bebida, una de las organizaciones que encabeza la resistencia, cuenta que la primera dama lo llamó el lunes, al día siguiente de la masacre del aeropuerto, les pidió una reunión y permiso para participar de las movilizaciones. Nos dijo, cuenta Reyes, no puedo seguir escondida mientras los hondureños mueren defendiendo el gobierno de mi esposo. Después de la muerte del muchacho que fue asesinado el domingo, hablé con su familia para reconfortarlos, y en realidad fueron ellos los que me dieron aliento a mí. Si hay gente saliendo a las calles, yo no puedo dejar de salir. Gracias a Telesur, podemos compartir la palabra de Xiomara.
Quisiera en primer lugar solidarizarme con aquellas personas que de una u otra manera han sido ultrajadas por la fuerza del ejército de nuestro país. Quiero solidarizarme también con Silvia, con David, que perdieron a su hijo. Y quiero comentarles a ustedes que ayer me comuniqué con estos padres cuando yo lo que quería era darle fortaleza por la pérdida de su hijo. Fueron ellos los que me dieron fortaleza a mí. Fueron ellos los que me manifestaron. Primera dama, queremos decirle que nosotros estamos orgullosos porque a nuestro hijo no lo mataron por delincuente, porque a nuestro hijo no lo mataron por ladrón, porque a nuestro hijo no lo mataron por criminal. Lo mataron por defender una causa, por defender la paz y la justicia en nuestro país. Lo mataron porque él estaba luchando para que el retorno del orden constitucional y de la democracia en nuestro país. Yo quiero decirle algo, que hoy más que nunca quiero pedirle a esa gente que hoy ha marchado que la sangre de mi hijo no sea en balde, que esa sangre que corrió en nuestra tierra, en nuestra patria, tenga un sentido y que en realidad logremos alcanzar el retorno a los derechos de nuestra gente, el retorno a la democracia y el retorno también a la paz en nuestro país. Este ha sido un ejemplo para mi vida. Ayer recibí la lección más grande de mi vida, porque era imposible que yo estuviera refugiándome porque mi vida corre peligro y la de mi familia. Y habían hombres y mujeres que estaban dando el pecho, que estaban dando su vida por esta causa. Por eso estoy aquí, porque yo sé que las represalias van a continuar contra mi familia. Ya lo iniciaron con la Pichu, ya lo iniciaron con Héctor, pero no tengo miedo. No tengo miedo, porque yo sé que el presidente constitucional de la República de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, levantó él la bandera, pero que esta bandera ya no es de él, es del pueblo, es del pueblo. No aquel pueblo que se une a las marchas con mujeres que vienen saliendo del salón o que usan lentes costosos. Nosotros vemos aquí al verdadero pueblo, al pueblo, a esa mayoría que tiene nuestro país. Campesinos, los derechos constitucionales que tienen una persona, hoy pueden entrar a las casas, hoy pueden capturar, hoy pueden matar, y de la justicia y los derechos humanos para pronunciarse ante esto. Yo sé que hay obreros que también están luchando, obreros y obreras. Y yo no podía quedarme callada ante esta lucha, y mucho más cuando creo en ella.
Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla.
Imposible resumir en pocas frases todo el momento político que vive hoy Honduras y todos los intereses en juego. Con el programa de hoy quisimos acercarnos un poco a los sucesos que ocurren en estos días y de alguna manera expresar nuestra solidaridad a este pueblo de Honduras, a su gente que está luchando en la calle.
Que no te tapen los ojos la deforestación y contaminación, la pobreza, injusticia y bajeza que con frecuencia mi uno se encuentra en esta nación.
En un próximo programa retomaremos el tema.
Corazón, es más la riqueza, grandeza, nobleza y más la belleza que hay en esta tierra. Es una bendición.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.